El conflicto entre Ucrania y Rusia tiene unas paradojas increíbles.
Dicho o hecho que parece contrario a la lógica.
Exacto, esa sería la definición de paradoja.
Bueno, también podría ser la definición de este programa.
Pues, en muchos aspectos, sí, sin duda.
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Hablemos de paradojas fantásticas en un mundo paradojal. Si hay un mundo paradojal es el que estamos viviendo en estos momentos. Vean qué alucinante. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, sí, tiene un conjunto de organismos que, con presidencias pro tempore rotativas. Van cambiando, ¿no? Uno de ellos es el Consejo de Seguridad. Objetivo máximo, velar por la paz, la seguridad, el equilibrio de las fuerzas a nivel mundial. Claro. ¿No? Se debate en todo eso. Bueno, hoy quien preside el Consejo de Seguridad es Rusia. Y lo loco de todo esto es que esto no había ocurrido nunca en la historia de la ONU. O sea, ningún embajador ni representante ruso soviético antes de los 90 había ocupado la presidencia del Consejo de Seguridad. Excelente momento para una invasión, dijo él.
Totalmente. Sí que sí.
Porque esto no es de hoy, ¿no? Vienen así que la presidencia la tiene Rusia. Ajá. Y bueno, así que hoy quien preside el Consejo de Seguridad es Rusia, señoras y señores. Bueno, en fin, hubo reunión en Bielorrusia. Al norte de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, las rondas de conversaciones continuarán mientras sigue habiendo balas, bombas y demás. Ucrania solicitó la retirada completa de las tropas rusas de territorio ucraniano y Rusia puso algunas condiciones, inclusive en una plática telefónica entre Macron y Putin, donde se condicionó el fin de la invasión al reconocimiento de Crimea y a la o sea, que no quede nada en Ucrania que pueda amenazar la línea rusa de donde empieza Oriente y donde termina Occidente, digamos. Así que desmilitarización total prácticamente de Ucrania y demás. Además de lo que ya se venía pidiendo, la renuncia irrevocable o la promesa de que nunca iba a ingresar a la OTAN Ucrania y demás. Bueno, lo demás ya lo saben.
O sea,
guerra.
Putin dijo, nos vamos todos.
Nos vamos todos.
De Ucrania nos vamos todos.
Sí, de Ucrania nos vamos todos. Nos vamos los rusos, pero también nos vamos con todo, todo lo que sea, hasta los uniformes militares ucranianos. No queremos bajo ningún punto de vista ningún tipo de amenaza.
Y luego tendremos elecciones y bueno, quizás.
Ah, bueno, pero eso es ya falta un tiempo. Vamos a tratar de hacer que la próxima vez la gente vote por algo más un poco más prorruso que prooccidental y que haya una amistad de tanto tiempo que venimos unidos cultural y así. Pero bueno, lo demás ya lo saben, banda, Kiev asediada, muerte de civiles, destrucción, bombas, denuncias de organismos de derechos humanos, historias desgarradoras y todo lo triste de estas postales. Pues claro. No, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ajá. Esto es en un plan un tanto más económico que militar, ¿no? Pero sí, igualmente es un modo simbólico de buscar el apapacho o la intención de que el mundo siga apoyando a Ucrania. Y un modo de mostrar a dónde esta Ucrania moderna quiere pertenecer, ¿no? Más a la Unión Europea que a la vieja Unión Soviética.
Sí que sí.
Así que, bueno, a Putin le llueven las penalizaciones por todas partes, económicas, comerciales, tecnológicas, deportivas, de todo tipo. Hay mucha marcha y manifestación en muchas ciudades del mundo exigiendo a Moscú que se detenga la invasión, que se detenga la guerra. Y así las cosas al día de hoy. Hoy es la quincuamilésima, bicentésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lartija.
Muchas gracias, pero permiso. Hagan espacio, Enrique Bumburi se engentó, güey.
¡No mames, güey!
Sí. No mames, güey. Denle espacio, necesita respirar.
Sí, pero está de gira, está en plena gira, Enrique Bumburi.
Pero se engentó.
Se engentó, chale. Nosotros escuchamos por primera vez ese concepto del de engentarse en el primer aterrizaje en México, que algunos nos preguntaban, ya se engentaron, se quieren a verga, ¿verdad? Y se engentaron. Nosotros así, ¿de qué estás hablando, Willis? No entendíamos mucho. Sí. Era como cuando te agobias de estar con tanta gente.
Póngale.
Algo así gente, le pasó a Bumburi.
Exacto, sí. Le pasó eso, básicamente. O por lo menos parece que le pasó eso. Y ya medio como que se quiere jubilar a los 54 años.
No, jubilar no. O sea, bajarle el ritmo de exposición, supongo, al ajetreo, ¿no? A todo el...
Sí, ya venía medio raro el güey porque nos andaba posponiendo fechas. Sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Muchos se imaginaron que le dio la COVID.
Claro, sí, es lo de México. Lo de ahora, claro.
Pero no, explicó en una carta pública donde dice que más o menos... se hinchó las pelotas de la gira.
Se hinchó.
Y que no mamen, por favor.
Sí, sí. Me toca los cojones, habrá dicho en perfecto español. Yo, más allá de todo eso, sí. Le digo, Lagarto, hay mucha gente que está celebrando. No sé qué celebran.
¿Qué chingados?
Porque es amor-odio el que hay con Enrique Bunbury. Sí, hay mucha gente que lo tiene así entre ceja y ceja y dice, qué bueno que nos quitamos de encima. Como si le fuera a tocar a la casa,
sí,
Enrique Bunbury.
Molesta un chingo.
Pero bueno, ahí está el pedo. Sí,
de hecho, dice que antes de la pandemia ya venía medio agotado. Y que la pandemia le aplicó como un freno. Sí, que claro. No se sintió feliz por eso, pero que físicamente le había hecho bien porque ya no sentía algunas cosas que venía sintiendo en la gira.
Ajá, físicamente. Pues sí, y la pandemia no terminó, digo, es una información importante.
No, claro.
Pero las giras regresan. Tengo testigos,
sí,
no quiero decir nada, que lo vieron en Guadalajara.
Ajá.
Ahí lleno total, sin restricción, sin tapabocas, ¿sí? O sea, colmado todo, dando un gran show, ¿no?
Ajá, sí. Y la gira es larga, güey.
La gira es larga, sí, es muy larga.
Y de hecho promete cumplir con todas las presentaciones hasta completarla. México, Estados Unidos, España. Supongo que seguramente se cerrará en Zaragoza. Y ya se pone las pantuflas y se queda en su casa.
Puede ser.
Sí, y también puede ser que en pocos meses se arrepienta y diga, bueno, ya me siento chido, volvamos a los conciertos mundiales.
Sí, bueno, hemos visto, pero muchos músicos que hicieron media carrera fácil anunciando giras de despedida que nunca eran de despedida,
sí.
Y eso aseguraba la venta de tickets, ¿no? Como la gran liquidación permanente, en permanente...
Suponemos que Enrique es sincero en este caso y que realmente siente que debe poner una pausa a las giras.
Sí, sí.
Las giras... Son largas. Igualmente, él dice que son solamente las giras.
Ajá, ¿entiendes? Ajá, que le pone pausa a las giras.
Claro, va a seguir haciendo música, libros de poesía, le dedicará tiempo a la pintura, tendrá proyectos, pues. Pero montarse a la locura agotadora de una gira interminable. Es bien pinche larga esta gira, güey.
Es cansado. No, y por más que no sea larga, digo, es cansado. Las giras son cansadas.
Sí que sí. Él decía que pensaba que cuando comenzara la gira, con la ilusión de ver a todo el staff, los técnicos, los músicos, reencontrarse con todo su público y todo eso como que lo iba a motivar.
Claro.
Pero dice que ni bien puso un pie fuera de la casa para ir al aeropuerto e iniciar el tour, se empezó a sentir mal, que se le cerraba la garganta, dolor, síntomas de malestar.
Casi como un panic attack, un ataque de pánico.
Algo así. Malestar que le llevó incluso a posponer algunas presentaciones en Ciudad de México. Así que dice que lo meditó mucho y dijo hasta aquí.
Bien.
Textual dice, los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice. Y agrega, la decisión ha sido muy meditada y consciente de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita. De manera que lo que normalmente era un placer y un deleite se ha convertido en una inmensa fuente de dolor y sufrimiento.
Me gustaría acotar algo. Téngame paciencia, Lagarto. Va a parecer que se me van las cabras, pero voy a ir al punto.
No, todo suyo.
Muchas gracias. Hay un filósofo muy de moda, mimado por la Academia Europea, bestseller, súper aplaudido, el filósofo de la actualidad más famoso. Hablo del coreano-alemán, digamos, porque toda su obra se desarrolla en la Academia Alemana y sus libros están escritos en alemán y demás, pero coreano él, Byung-Chul Han, hegeliano, crítico del capitalismo, experto de la rama de estudios culturales, que desarrolló esa idea de una posmodernidad hipertecnológica, donde uno se vuelve explotador de sí mismo, creyendo que el fin de esa explotación es la realización personal. Entonces imaginemos la representación de un dibujo que se puede encontrar por ahí, que es el conejo con una zanahoria perseguida constantemente, pero que está atada al propio lomo de él. Entonces
sí,
nunca la alcanza, pero siempre en pos de esa realización personal se vuelve uno explotador de sí mismo, se esclaviza a sí mismo. Ese es el concepto más o menos que desarrolla Byung-Chul Han. Y a ver, se me fueron las cabras. ¿Qué tiene que ver esto con Bunbury? Bunbury, toma ese concepto, método Bunbury, diría alguno por ahí. Son total método Bunbury. En la rola los términos de mi rendición.
Sí,
¿no?
Que sí.
Los términos de mi rendición. Repito porque se me enredó la lengua.
Póngale.
Del álbum posible del 2020. O sea, es
claro,
muy
claro.
Nuevo aquí
sí,
en el
sí.
Tiempo que inicia diciendo: ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose.
Sí, canción que tiene video.
Tiene video, sí, sí. Efectivamente. Bien. Quien haya prestado atención a esa canción, para mi gusto, una de las mejores de toda la carrera de Enrique Bunbury, van a decir, ¿cómo
sí,
de
sí,
la mejor el 2020? La
bueno.
Acaba de, bueno, sí, puede pasar. No sorprende este anuncio para nada.
No.
Escuchen esa rola,
pues
si les
claro,
gusta Enrique Bunbury,
sí.
Por supuesto la habrán escuchado. Y si
ajá.
No les gusta, igual no la van a escuchar, así que vale pito todo lo que les estoy diciendo. Pero en esa letra, los términos justamente de mi rendición...
Sí que sí.
Y lo que vemos ahora en esta carta ajá. Pública es prácticamente la rendición. La rendición de
sí,
ya no
claro.
Estar sobre los escenarios.
Está claro, aquí
pero
chisteamos
digo,
un poco, pero está
no,
claro.
No, pero digo, él debe tener ese sentimiento
claro,
de me
claro,
estoy
claro.
Esclavizando a mí mismo en
sí
un
que
tiempo
sí.
Que me gustaría dedicar
totalmente,
a otras cosas.
No lo estoy disfrutando.
Y no lo estoy disfrutando.
La estoy pasando mal.
En síntesis es
sí,
eso, si
sí.
La estoy pasando mal o no lo estoy disfrutando.
Exacto, güey.
Bueno.
Sí, así
claro.
Que ya saben, lo engentamos al Bunbury.
Lo engentamos
pero igual nos ama un chingo.
Lo engentamos. Ya bien lo ¿cómo son raza? Lo engentaron al Bunbury, chaval.
Seguiremos informando. Ahora no salgan desesperados a comprar tickets para
sí,
sus
ya
conciertos.
Ya salimos a comprar desesperadamente.
Entonces va a tener que sumar más fechas.
Claro, lo van a engentar
y
peor.
Y no va a terminar la gira hasta el 2025.
Sí, sí.
Y ya dijo que, por favor, no mamen.
Sí, dice Enrique que no mamen y que, claro, ahora la banda, lógicamente,
sí,
quiere...
Lo tengo que ver nuevamente.
Lo tengo que ver si no se va
sí,
a volver
sí.
A un escenario. O sea, esto
sí,
es contraproducente.
Sí,
sí. Para mí no...
Una cuestión de fe. Tengamos fe que volverá.
Pero ¿qué pido con el Bunbury? Por
sí.
Un lado dices, lo medité un chingo,
ajá.
Pero estos anuncios no se hacen casi cuando comienza una gira.
Y no, porque
le va a explotar el culo. Pero de puta madre, o sea, yo
sí que sí.
Si no tenía ni ganas de ir a verlo.
Yo tengo ganas de verlo.
Yo digo, no, hay que verlo, güey. O sea, si no se va a subir al escenario, qué pedo.
Es una promoción del
o sea,
carajo.
Pinche Enrique, sí.
Pero
bien,
bueno, a la vez dice que la está pasando mal.
Sí, evidentemente
ajá.
Suspendió.
Pero
no suspendió, pero pospuso fecha.
Podría haber anunciado al final.
Tuvo como una laringitis, que es esto que dice que
sí,
él físicamente
sí,
lo está notando y la chingada. En fin. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de Mariático en su conjunto. Comenzamos por tu nuevo conferir espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Aprovechamos el momento para saludar a Dancing Kitty. En el día de su cumpleaños hubo tiramisú. Hecho por una italiana.
Perfecto.
Veramente maravilloso. Gracias al Rock Vader que nos compartió ahí
sí,
imágenes
sí.
De este cumpleaños tan bonito de Dancing Kitty. Un beso grande para ella. Hubo reunión tica.
Sí, güey.
Ya les hablaremos de eso, pero presentamos a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí, que sí, mudita. ¿Cómo
que
está,
quiere
papá?
Ir a ver a Enrique Bunbury.
Y claro,
sí,
¿cómo no?
A Las Vegas sí. Quiere ir a todas porque
ajá.
La gira Gabacha.
Ir a Las Vegas.
Sí, claro,
también, claro
sí, sí, totalmente. Bueno, hubo reunión tica, les decíamos.
Sí, güey.
Pura vida más, qué bello verlos ahí, mucha banda tan
ajá.
Querida de Tiquicia.
Totalmente.
El Charlie que suponemos hizo reparto de playeras de en caso,
porque
pues estaban
todos con la playera
parecían
nueva.
La Selección Nacional
sí,
de
sí.
Costa Rica. Bellos ellos, hermosos, gracias de todo corazón. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este día con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Bueno, Micorete.
Mico.
Que también quiere ir a ver a Bunbury. Pero si a usted no le gusta, le parece una. Pero. Quiere.
Claro.
Pero si se retira,
sí.
Lo quiere ir a ver.
Sí, todo.
Está bien. Bueno, Mico, sí. Como usted diga. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos a Ucrania desde México. Tratamos con los pobladores locales. Inauguramos oficina de Tabla Roca. Vamos a terapia organizacional. Se buscan empleos. Saludamos a Elon Musk y conocemos al mexicano detrás de Tesla. Levantemos vuelo, planeando en el espacio y disfrutando porque camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
La guerra y el contexto. Llega el Rey Nalgas de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Rey Nalgas? Adams.
Bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí, vamos a contextualizar también, claro, este mensaje, sí, porque contexto, la Federación Rusa se decide invadir territorio ucraniano hasta llegar a su capital Kiev y colocar al mundo en situación de guerra. Sí, ¿no? Es lo que estamos viviendo en estos momentos. El rey Nalgas de Guadalajara, Jalisco, México, hombre que tiene una especie de imán para las experiencias extremas, hay que decirlo, podríamos hablar largo y tendido de todo esto.
Totalmente.
Está casado con ¿quién?
¿Con quién?
Con Hannah.
Sí.
¿Y Hannah qué es?
¿Qué es?
Ucraniana.
Amiga.
Así que tenemos a un mexicano, el rey Nalgas, casado con una ucraniana.
Sí que sí.
Y bueno, y su voz se quiebra cuando nos cuenta, nave, espero anden a toda madre. Pues ahora con este desmadre de la guerra en Ucrania, mi vida ha tenido algunos cambios.
Ajá.
Y uno que otro momento chusco, verdaderamente.
Sí que sí.
Aquí es donde yo hago la pausa, porque si nos fuéramos orientando a, uy, va a contar una cuestión emotiva,
póngale,
de cómo
póngale.
La guerra golpea a los ciudadanos,
ajá,
vamos a llorar con sí. alguna situación, no, tiene un valor incluso superador a la nota de color que podríamos encontrar por ahí este mensaje.
Totalmente, güey.
Ella dice, mi suegra vive en una ciudad de nombre Cherkasy, la cual está a unos 200 kilómetros al sureste de Kiev. Bueno,
está cerca.
Está, o sea, muy cerca.
Sí que sí.
O sea, en situación de guerra,
es mucho,
200
muy
kilómetros sí es, sí. Estoy viendo en el horizonte las bombas, los tanques sí y demás sí. cosas. Porque alguno dirá, 200 kilómetros. No.
Para ir caminando.
Claro, o sea, no me voy a ir caminando a Kiev a buscar el Oxxo de Kiev para comprar unos cigarros. No, pero está muy cerca.
Sí,
en una situación de guerra, está todo muy cerca.
Se ven los aviones.
Efectivamente, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, ella vive con su esposo.
Ajá.
Y un medio hermano de mi esposa,
sí,
la princesa ucraniana, así es el nickname que le adjudicamos
sí
a ella.
Sí.
Y bueno, y la abuela materna de Hannah también radica en dicha ciudad. A raíz de los ataques de Rusia a Ucrania, la invasión y demás, Hannah se pasa la noche en vela hablando con su familia. Imaginamos muchos ciudadanos ucranianos esparcidos por el mundo en esta misma situación.
Ajá.
Inclusive, Hannah viviendo en México está con los horarios...
Con los horarios cambiados y los ataques se producen también a de unos
horarios
muy
nocturnos, de madrugada.
Sí, así que sí.
Entonces no puedo, a ver,
pues claro,
además de la angustia y la preocupación por tener familiares allá, porque es su patria, porque son sus raíces, está sin dormir no solo por eso, sino porque está en contacto demás. Así que se pasa la noche entera en vela hablando con su familia y al tanto de los ataques y de las informaciones que fluyen por ahí.
Ajá.
Que a veces fuera del territorio del conflicto es donde la información es más veraz y más verídica, por lo tanto a veces le piden justamente información a ella. Bueno, en su preocupación, la preocupación de esta dama, de la esposa del rey Nalgas, de Hannah, y su miedo y desesperación por el peligro que corre su familia allá, ella les propuso que trataran de cruzar a la frontera con Rumania. Que vayan hacia Rumania y de ahí poder...
Para poder...
Claro, porque hoy no hay vuelos, o sea, está todo suspendido, está en zona de guerra, trincheras,
exacto,
o sea, así es la situación.
Sí, no hay aeropuerto,
no hay aeropuerto, no hay nada.
No,
entonces, bueno, que traten de cruzar, es más, hay ya más de medio millón de, justamente, desplazados.
Claro.
Entonces, bueno, que traten de cruzar a la frontera con Rumania para poder ahí traerlos a México.
Claro que sí.
Y aquí es donde todo cobra otro cariz.
Ajá.
A lo que la abuela le dice, mira, mija, en ucraniano, por supuesto, ¿no?
Perfectamente.
Mira, mija, llevo muchos años esperando que reviva la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual, paréntesis, Ucrania formaba parte.
Claro que sí.
Y ahora que ya casi se me cumple el sueño, usted me quiere alejar de mi Dios, Vladimir Putin, no mames.
Mi madre, dijo, yo me quedo aquí.
No, me parece fabuloso. Me parece...
Bueno, esto también es algo que no se dice en los medios y que
no, claro,
está
claro.
Muy dividida.
A ver, se me hace de un valor único este mensaje.
Totalmente,
porque muestra que no todo es lineal, que no todo es blanco y negro, que no todo es lo mismo para todo el mundo.
Ajá.
Y esas son las bases de los conflictos.
Pues claro.
O sea, la abuela con nostalgia de un tiempo que le fue mejor a ella, ¿no?
Exacto.
Y a la vez, no sé, los más jóvenes imaginando las restricciones de un gobierno duro como... son la misma muerte para
totalmente.
Un joven que tiene planes.
Debemos tener la misma división que pasó con el Brexit.
Bueno, claro, menos catastrófica, claro, en el sentido de que una guerra obvio, es drama, sí, es muerte, guerra, es hambre, es el terror, sí. Pero es lo que dice el lagarto. O sea, cuando a veces nosotros en las elecciones de los diferentes países decimos, ¿cómo puede ser un 50 y 50? Sí, ¿cómo puede ser que haya en muchos lugares la gente tan dividida? Cuando hablamos del Brexit, que era la salida de Gran Bretaña, justamente ahí del bloque de euro, Europea, de la Unión Europea, estaban como los viejos nostálgicos diciendo, sí, muy bien, solos, que Gran Bretaña fuerte, solos, claro, nosotros sí, viviendo potencia, con nuestras propias cosas, claro, sí, siendo la potencia, huevo, esa nostalgia de potencia, ajá, imperial que alguna vez, sí, fue Gran Bretaña. Y por otro lado estaban los jóvenes que, ajá, decían, yo no,
un mundo
tengo
conectado, abierto,
mi yo pareja quiero, vive en España, sí, o sea, me voy mi los fines de semana, necesito,
sí,
totalmente
alemana,
claro, claro, sí, todas, no, esas implicaciones que hoy un mundo actual tiene, y que para alguien nostálgico que está jubilado como la, pues, abuela,
claro, dice, bueno, no, es otro, se va a poner mucho mejor.
Propiamente es Goodbye, claro, Lenin, la película. Exacto, que tantas veces, bueno, dijimos. A ver, me parece un modo sincero, ajá, fantástico de entender política, guerra, diversidad y humanidad.
Sí que sí,
y bueno, no la linealidad de buenos y malos. Ajá. Eso, digo, es el viejo Marvel o DC Comics, sí, donde podemos identificar rápidamente. Ajá. Digo, en un mundo totalmente polarizado, donde nos gusta imaginar un cuadrilátero donde se sube Vladimir Putin, blah, blah, sí, o, y Joe Biden, y se dan en la madre. Sí, y nosotros optamos, pues, claro, por uno. Totalmente. No, él porque es que le pone límites al imperialismo yanqui, o no, mejor él porque está en contra del
nuevo
Stalin.
Bueno, es lo que nos decía usted del DC. Bueno, ahorita nos están tratando de mostrar otra cosa, como fue con el...
el mundo se vuelve más complejo.
Con el nuevo Batman,
hay
con
más
el
complejidades
Guasón,
con, sí, y lógicamente, sí, claro, no es todo, claro, tan lineal.
Sí, sí.
Y bueno, el mundo a veces es más complejo. ¿Cómo es compleja la humanidad, en el sentido no la humanidad, ajá, la humanidad, el ser humano?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pero
esto es increíble. Esto,
no, esto es genial. Ustedes, sí, dirán, bueno, ¿cómo puede ser genial algo que viene de la guerra?
No,
sí,
pero
porque esas cosas extremas,
claro,
también dan paso a genialidades.
Exacto.
Y bueno, la abuela...
Porque también se hace muy difícil dejarla sola.
No, claro.
O sea, usted,
claro,
no puede... Ah, bueno, está bien.
No, quédate, lógico, lógico. Aquí. Yo me quedo con la abuela diciendo esto, sí, porque vi mucha tontera, ajá, digo, en cuanto a memes, y ustedes los habrán visto,
sí, claro,
de vuelve la Unión Soviética, vuelve, no sé, a modo casi de chiste.
Sí, claro.
Y la realidad es que ni tan chiste, y para algunas personas,
sí que sí,
es vuelve
mi mejor época.
Vuelve mi mejor época.
Mi mejor época.
A ver, vamos, sí, a decirlo, sí, vuelve
un
mi mejor época.
Reflejo de juventud de
totalmente
la época donde, porque
totalmente
pertenecí, no sé, al
totalmente
gobierno, trabajando.
Es que aquí va el dato.
Ah, bueno.
Es que aquí va el dato, justamente, lagarto. Dice, bueno, en su preocupación, su miedo y desesperación por el peligro que corre su familia, le ha dicho eso a la abuela. La abuela,
sí,
reaccionó,
sí,
de la siguiente manera, y repito, mire, mi hija, llevo muchos años esperando que reviva la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahora que ya se está por cumplir mi deseo, que... Señora de nacionalidad ucraniana,
sí, sí, claro,
dice, mi Dios Putin lo va a llevar adelante,
ajá,
no mames, no me muevo de aquí por nada.
Pero
del mundo.
Madre, sí.
Cabe aclarar, y aquí está el datazo,
ajá,
que la abuela fue una reconocida ingeniera civil de alto rango en la Unión de Repúblicas,
claro,
Socialistas,
wey,
Soviéticas, y sufrió muchísimo con la caída del régimen.
Totalmente.
Porque, bueno,
sí,
nada, le cambió el mundo. Goodbye Lenin,
pues claro,
¿no? En una frase.
Sí que sí.
Por otro lado, Hannah, así la princesa ucraniana,
sí,
protagonista de este mensaje a través de la voz de el rey Nalga, su esposo, le expresa lo mismo a su madre.
Ajá.
No, bueno, a ver, a lo mejor,
claro,
si entramos por el lado de mamá, más joven, a lo mejor convence,
claro,
a su,
claro,
madre,
claro, claro, claro,
y bueno, sí, nos,
sí,
salvamos todos.
Mamá no con esa idea.
Le
entonces
expresa exactamente lo,
sí,
mismo. Sí.
Ah.
Su madre le dice a ella, le dice, ¡estás pendeja! Jamás me había tocado comprar caviar, champán y comida de alto nivel tan barata. No pienso desaprovechar esta oportunidad. Y si muero, al menos moriré con comida chingona.
¡A huevo!
¡A huevo!
Yo, no manches, porque están, claro, vendiendo todo lo que...
Debo explicar, dice el rey Nalgas, que la comida de la canasta básica es la que se ha elevado a unos precios inalcanzables.
Totalmente,
en Ucrania.
Porque es lo que falta.
A ver si en una línea, sí, se los decimos, falta pan, sí, en Ucrania, exacto, sobra caviar,
exacto,
el día de hoy.
Pues, no mames.
Pero bueno, aquella comida que es de lujo, ajá, en la cual están, hay stock, es la que han puesto en ofertas casi regalada para poder desplazarla.
Sí, pues, sí.
Porque además, a ver, el mundo se va a acabar,
sí, claro,
qué mejor que comer caviar,
póngale,
dice la madre.
Totalmente.
Y esa escena
está,
que yo estoy imaginando de la señora con el pequeño tarrillo de caviar, comiéndolo de aquí, mientras caen bombas a su espalda.
Genial,
y simplemente,
no,
diciendo, hombre, sí, hay a veces arte.
Nunca
en esas situaciones tan extremas.
Claro.
No me gustaría estar comiendo caviar en esa situación.
No.
Pero la señora dice así, no, como decimos, ¿no?
Sí.
No tienen pan, tienen caviar, en fin, la locura de una guerra. Que la chingada, dice el rey Nalgas.
Complicado,
es
wey,
todo un tema esto de vivir una guerra. Porque además el rey Nalgas está diciendo, voy a tener una semana a 500 familiares ucranianos viviendo,
quizás,
en mi depa.
Claro.
O a lo mejor no, o a lo mejor debemos salir para Rumania.
También.
O a lo mejor, sí, tengamos en cuenta que también los niños tienen 50 de sangre ucraniana,
sí, que sí,
nacionalidad, o sea, es una familia,
claro.
Realmente así, mexico-ucraniana.
Ajá.
Digo, también, ¿cómo tomará alguien así, ¿no? Es un carrillero, pero profesional, el querido Rey Nalgas,
sí,
un alburero,
sí,
y un,
claro,
chingón. Pero más allá de todo eso, todos esos, esas pendejadas de adopta una ucraniana y la chingada,
claro, sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí,
hay,
sí,
cosas que depende de tu situación.
Totalmente.
Duelen de diferente manera,
ajá,
¿no? Bueno, la cuestión es que, nada, me parece fabuloso eso.
Esto
dice,
es...
¿qué la chingada? Dice, es todo un tema esto de vivir una guerra entre estar y no estar involucrado.
Ajá.
Porque claro, yo no estaría tan atento a lo que pasa en Kiev, en Ucrania, si
totalmente,
mi esposa no fuera,
bueno,
de allá.
Pues claro.
Yo estaría, no sé,
sí, que
sí, así, viendo de reojito,
sí,
diciendo, ay, mira el Atlas y Chivas, no sé,
póngale,
qué, o viendo qué está haciendo la 4T,
sí,
o la chingada. Seguiremos esperando a ver qué sucede, los mantengo,
no, esto es un
al tanto.
Guión de película, perfecto.
Le pedimos, por favor, que
imagino
nos mantenga al tanto.
Una fotografía increíble.
Total.
De esta película.
Porque insistimos, como dijimos en,
sí,
un comienzo, esto no lo encontramos como información en todos los medios de comunicación.
Ajá.
Y que un desintegrado nos venga con esta historia nos parece realmente fabuloso, nos,
sí,
parece
que...
fabuloso que al mundo le falte pan y le sobre caviar, y,
ajá,
en un momento de guerra todo se trastocó,
todo
lo que creíamos, todos los sólidos se desvanecen en el aire, utilizando esa,
sí,
esa frase,
sí.
El anciano añorando su pasado glorioso,
pues claro,
es un clásico,
es,
¿no?
Lógico.
Y es lógico. Inclusive hasta si no fue tan glorioso,
¿será?
Le toca un poco de gloria por joven.
Claro.
O sea,
pues claro,
era joven.
Sí que sí.
Iba a bailar, no me dolían los huesos,
ajá,
los días de humedad. Y el joven diciendo, deme chance de hacer mi presente en libertad,
claro,
libre,
sí que sí,
con ganas de elegir si yo quiero ir a Moscú a ver si consigo un empleo estatal en la Duma, o si, mm, quiero hacer mi vida como gamer, como youtuber, como modelo, como estudiante. Todo eso está muy limitado.
Imposible, claro.
Inclusive,
sí, sí,
siendo ruso, rusa,
totalmente,
por el hecho de que ahora Rusia carga con el San Benito de haber iniciado una guerra.
Exacto.
Entonces se le cierra,
se
absolutamente,
cierra un chingo de puertas.
Por eso ustedes dirán, ¿cómo puede ser que hay rusos y rusas que se están exponiendo a marchas contra la guerra en la Plaza Roja, donde sabe que van a ir detenidos y la van a pasar súper mal?
Sí.
Es que también se están jugando
el futuro,
un futuro.
Claro, bueno.
No por ser invadidos, sino por ser invasores.
Sí.
Nada, me parece fabuloso esta idea de la aldea y lo global.
Sí.
Ahí, alguna vez Rusia, hablando de la aldea versus lo global,
ajá,
supo hacer una revolución, ser madre revolucionaria,
sí que sí,
en tiempos de comienzo del siglo XX,
claro,
porque el zarismo proponía una aldea,
total,
esclavista,
ajá,
contra un mundo europeo que se abría, ¿no?
Sí.
Pero ahí estamos, hoy, en esta situación fabulosa que
increíble,
llega de la mano de un mexicano que hoy está en Guadalajara, Jalisco,
sí,
México,
que sí,
casado con una ucraniana que está súper preocupada, súper angustiada, con todos sus cariños, sus amores y su familia y su historia y su cultura a miles de kilómetros de distancia, viendo el zumbido de las bombas, proponiéndole a su familia, salgamos ya, y su familia dándole una respuesta que la deja como hasta descolocada, ¿no?
Pues sí.
Estamos aquí en la Nave María Tijuana, estamos así en una pieza, alucinados realmente. Un abrazo grande para el rey Nalgas y un abrazo enorme para nuestra princesa ucraniana.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Damas y caballeros, llega el psicólogo tercermundista de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.
¿Cómo estás, psicólogo?
Hey, le damos la bienvenida. Tenemos muchos psicólogos, pero
que se suma
el día de hoy a tantos psicólogos.
De en algún momento de comprender.
En algún momento tuvimos muchos arquitectos.
Es verdad.
Mientras construíamos todo esto. Sí. Ahora tratamos de comprendernos a nosotros mismos, por lo tanto necesitamos de muchos psicólogos y psicólogas. El psicólogo tercermundista de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, dice: buen día, Nave. Antes que nada, quiero pasar a felicitarlos por dar el número 23 de En Caso. Gracias, y del mismo modo agradecer al pirata, señor Artija, a todos los tripulantes de la María Tijuana, bla, 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 bla. Todo eso, muy bien, agradece un chingo. Tengo un par de meses que escucho En Caso junto con mi esposa. Muy bien, esto fortaleciendo las parejas. Y bueno, y por recomendación del señor Santo y el Búho. Estos, bueno, los que les agradecemos un chingo a toda la banda del Pasquín, del señor Santo y Búho, que han señalado hacia este lugar, en el espacio, en la nave. Y digo, siempre que me preguntan si quieren que recomiende podcast, ahí
Escuchen el Pasquín.
Bueno, pero ellos escuchan el Pasquín. Escuchen en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, y ahí vino un chingo de banda. Algunos con piedras en la mano y antorchas diciendo: esto es una mierda, hay que prenderlo fuego. Y de paso, prender fuego al señor Santo por recomendarnos esta mierda. Y todo el pedo. Y hay banda que dijo: oh, de aquí soy, qué buena onda, cómo no había salido. Y así. Este es el caso del psicólogo tercermundista de Tepatitlán. Bueno, siempre había tenido ganas de comunicarme, pero sinceramente me intimidaba bastante la idea de no tener para contar nada que merezca ser compartido. El día de hoy, bueno,
Siempre hay algo. Usted lo sabe bien, psicólogo.
Psicólogo. Lo que pasa es que hay que ver
Hay que ver qué queremos compartir.
En efecto. Huevo. Hay que ver qué, parte quiere volver vulnerable usted y hacer pública de esta manera. El día de hoy, estrenando insípida y estéril oficina, mire lo que es esta imagen, insípida y estéril oficina de tabla roca blanca a medio montar. Es un momento, uno no puede sentirse motivado cuando entra a chambear así, ¿no? Dice, ¡ay, sí!
No sé. Pero es todo un proyecto, güey.
Es todo un proyecto. No es mío el proyecto. Pero bueno, estaba terminando de escuchar el after del festejo del sábado 26. Y la voz en mi cabeza me dijo: hoy sí nos vamos a animar, ¿no? Nos vamos a comunicar. Bueno, yo soy psicólogo. Me dedico a desarrollo organizacional. Aunque, yo tengo algo que decir respecto a esto. A lo mejor usted lo toma personal y se ofende.
¿Por qué?
Yo le ruego que no se ofenda. Pero a mí, por estas cuestiones, me parece una verdadera perversidad.
¿Qué?
Que vuelve indigno. Mire cómo lo estoy atacando. Luego dice, ¿quiere que venga? Y me ataca. Miéntame la madre, cabrón. No, pero me parece que estas labores que son una salida laboral. En realidad, la salida laboral que estudia psicología, la salida laboral más efectiva es lógicamente entrar en una organización, ¿no?
Y pues claro, güey.
Totalmente. Pero me parece que me vuelve indigno el estudio de la psicología. Pero, ¿sabe? Pero ¿por qué se lo digo, carnalito? No lo tome personal, en serio. La psicología aplicada a mercado, la psicología aplicada a economía, la psicología aplicada a consumo, aplicada a publicidad, a mí me suena a Es banda que tiene el secretillo de cómo funciona la mente humana y nos quiere chingar, ¿no? Y nosotros nos dejamos porque dice llanamente, es así. Pero bueno, hay en relaciones humanas, en los departamentos de relaciones humanas de todas las empresas, siempre hay alguien de psicología.
Claro, sí
que yo todavía estoy viendo qué función cumplen. Pero a la
para
vez.
Para mí no lo pelan igual.
No lo pelan.
Pero, sí.
Igualmente no quiero balconear porque no quiero que nadie se dé cuenta y no quiero que nadie pierda la fuente laboral, ¿no?
No.
A mí cuando me dicen, el psicólogo y da pláticas masivas, así digo, pero cabrón, hazte pastor, o sea, quítate la máscara, cabrón, eso es lo que quieres. Bueno, la cuestión es que hay que ir donde está el varo, es verdad, porque uno tiene que comer donde está la chamba y no todos nos podemos dar el lujo de tener un apartamento en el último piso de un bonito edificio parisino para tener nuestro consultorio y con una pipa decir, recuéstese en el... ha terminado su turno, pero ni me senté en el diván. A la verga. ¿Qué pasa el siguiente? No todos podemos eso, ¿no? Pero es apasionante. El estudio de la psicología es apasionante. Sí. Bueno, soy psicólogo, me dedico al desarrollo organizacional, aunque en mi empresa actual me limito a cubrir el rol de reclutador, entrevistador y evaluador psicométrico.
Para
tomar banda. Entonces, claro, psicométrico. Sí, o sea, ¿cuántos metros le mide la psique?
Claro.
Hay gente de psique muy corta, ¿verdad?
Sí, casi ni metros, ¿no?
Casi en centímetros, ¿no?
Sí,
psicocentímetros. Entonces el evaluador, ¿no? O sea, uno le va, le platica, usted lo estudia.
Y dice, va para atrás.
Sí, totalmente. Bueno, el resultado final es más o menos este. Hay historias que podrían replicarse, que nos han contado nosotros personalmente de banda que chambean este tipo reclutadores. Que dicen, no, las cosas que hemos visto, los lugares que hemos visitado. ¿Ustedes se creen que la gente está...
No es un mundo mágico.
Está mucho más dañada de lo que parece. es un mundo mágico. Y hay diferentes formas de reclutamiento. Hay reclutamientos que duran semanas, meses, años.
Claro.
A lo mejor nosotros estamos formando parte de un reclutamiento pretérito.
Póngale.
Y no nos estamos dando cuenta. Y en algún momento nos van a llamar y nos van a decir, papá. Ah, sí, papá. Bueno, la cuestión es que así, estaba así en mi empresa, ¿verdad? Evaluador psicométrico. Desde hace un año y medio, más o menos, en la región donde nosotros tenemos base de operaciones, han llegado varias empresas del ramo tequilero,
estamos
en Jalisco.
Claro.
Y bueno, ofreciendo a sus empleados condiciones tanto salariales como laborales, por mucho superiores a las que nosotros podríamos siquiera imaginar ofrecer.
Ajá.
O sea, cuando dice, no, mire, licenciado, usted me acaba de ofrecer tal y tal cosa, pero aquí junto me ofrecieron no sé qué, no sé cuánto. ¿Le llega? No, la verdad que no le llego.
No.
Entonces se complica.
Claro.
Nosotros somos un changarrote, un empresaurio, si prefieren verlo de esa manera. Somos una empresa del ramo farmacéutico y distribución minorista de abarrotes, con operaciones en toda la zona de Los Altos de Jalisco. Bueno, en un primer momento, ante la falta de competidores, y el hecho de que ofrecíamos servicios como la entrega domiciliaria sin costo, nuestra marca tuvo espacio para crecer libremente. Y entonces crecimos. Bueno, al día de hoy, 35 años después de la inauguración, con un ridículamente elevado número de parientes del empleador. ¡Oh! ¡Está denunciando nepotismo! Bueno, a ver. Este hombre, el psicólogo tercermundista de Tepatitlán, por un lado habla de... Se puso la casaca, ¿no? De la empresa, porque dice, mi empresa, mi esto, mi lo otro, mi lo demás allá. Bueno, luego de tanto tiempo uno termina mimetizándose. Pero a la vez denuncia dentro del mismo gobierno, ¿no? Es como si formara parte de la 4T, pero dice, momento, porque yo, me parece todo chido, pero la del hijo del AMLO no me la...
Somos todos familiares. Los de arriba.
Los de arriba. Entonces sí, y bueno, eso dificulta. Pero claro, uno es un empresario.
Sí.
Y que primero, no, cuida, sí, tiene todos esos sobrinos haraganes que no sirven para un pedo, entonces lo meten en la empresa. Los de jefe, ¿no? Pero todos bueno, gerentes, güey, sí, entran claro, directamente por la ventana de la gerencia. Y bueno, y entonces el número de parientes del empleador, llenando completamente la nómina, malos tratos por parte de los encargados de sucursal y varias prácticas laborales de dudosa moralidad. Me estoy mordiendo la lengua para decir el nombre de la empresa, que no lo conozco, y tampoco quiero mancillar el nombre de otra empresa. Pero a mí se me representó una. Pero bueno, la imagen pública de nuestra empresa como opción de trabajo se ha desgastado muchísimo. Hay gente que viene y dice, disculpe porque no vi la información, pero no dice para qué empresa es. Cuando yo les digo el nombre de la empresa, me dice, mijito, se ponen de pie y se van. Ni por todo el oro del mundo. Les dice. Leí una nota en el periódico La Voz de Jalisco que dice que ustedes no sé qué. Y entonces no. Y bueno, yo tengo más o menos 2 años y medio cubriendo mi rol dentro de la empresa, es en relaciones humanas, y en recursos humanos, ¿no? Y mes con mes me topo con más y más dificultad para dotar de personal a la empresa. Me dice, toma 10 empleados. Y yo le digo, no quieren, güey.
No quiere, la gente no quiere chambear aquí.
Además que estamos en una zona donde no podemos competir.
Claro.
Y no estoy hablando de los mañosos, que los mañosos... Ustedes imaginen que todas estas estructuras, tanto una empresa como los mañosos, ya saben de quiénes estoy hablando, como los pandilleros, como... tienen el mismo modo de reclutamiento.
Totalmente.
Algunos un poco menos violentos, otros más violentos,
claro.
Pero todos son puestos a prueba, todos son por qué quieres pertenecer a la organización, todos... A ver, huevos, cabrón, a ver, y esas cosas. Pero bueno, nadie quiere trabajar en la empresa, es una tristeza. Nadie quiere trabajar en la empresa de nuestro querido nuevo amigo, el psicólogo tercermundista de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. Hay mucha gente necesitada de chamba. Así que se encontrará, por supuesto. Pero se me está complicando. Un abrazo grande, carnalito. Dice, de momento me despido deseándoles a todos mucha salud, plenitud, satisfacción y fuerza. Igualmente.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el hijo de Enki.
¿Cómo está, hijo de Enki?
Yo no puedo creer. Hay un desintegrado en cada pinche lugar que es menester tenerlo. Aquí tenemos al hijo de Enki que dice, hola, nave. Recordando el episodio 5204, donde mencionaban sobre el Tesla Roadster de Elon Musk, bueno, que se fue al espacio, y el pirata en un momento comenta, habrá que hacerle chapa y pintura, porque el lagarto dijo, bueno, debe estar medio madreado, un par de meteoros le habrán rozado. Pues sí, si alguien haría esa chamba, si alguien le aplicaría chapa y pintura al Tesla Roadster de SpaceX, ese sería mi padre. Ustedes están diciendo, no mames, cabrón, ya estás pedo, dos cabellitos de tequila y ya empieza a delirar. No, señores, el gran Homero, moreliano, originario de Morelia, Michoacán, residente en Estados Unidos de Norteamérica desde hace más de 30 años, empezó muy joven su profesión de chapa y pintura de carros, ¿no? Pero su gran talento se notó al pintar coches de carreras para películas en los años 80. Bueno, trabajando después en estudio de prototipos, estoy imaginando zona de California, zona donde se han establecido, ¿no? Y entonces ahí tan cerca de Hollywood y tan cerca de otros espacios, bueno, termina el contacto llevándolo justamente a SpaceX, o sea, la firma de Elon Musk. Sí, después de estudios de prototipos de autos para varias marcas, lleva más de 8 años trabajando en el exclusivo estudio design de Tesla. Yo dije SpaceX porque es el que colocó, que pero bueno, Tesla es la de los carros, ¿no? Entonces, tiene tantas cosas el pinche Elon Musk que no mames. Y si usted no lo tiene en gran simpatía, a mí me cae simpático el vato, o sea, tampoco
yo le aplicaría un depende.
Bueno, totalmente. Me yo también que, le aplico un depende, pero o sea, está es un niche.
Cada vez me
está
cae
más allá
menos
del bien y del mal.
Simpático, no sé por qué. Al principio me caía mucho más simpático, muchísimo, infinitamente, y cuanto más lo conozco,
menos. Pues a las personas no hay que conocerlas tanto.
Pero bueno, al güey le gusta estar muy puesto.
Pero a eso iba. Si usted si les cae bien Elon Musk, Elon Musk, chido. Y yo inclusive podría hacer una lista que justificaría determinada acción que vamos a leer ahora. Pero si a usted no le cae bien Elon Musk, hoy directamente ya va a decir, le va a caer en la punta. Así que bueno, sí. El hijo de Enki dice, bueno, el gran Homero, el moreliano, el padre, 30 años residente, especialista en chapa y pintura, de carros, se fue haciendo toda una carrera realmente con laureles fabulosos, películas, carros, prototipos y demás, y cae en el estudio design de Tesla, donde prepara prototipos de todos los coches de Don Musk. Ajá. Bueno, él preparó la pintura, pulió y acarició el roster espacial que rindió homenaje a David Bowie, sí, ahí a su alter ego, claro. Starman. Hay fotografías que lo acreditan, un caballero con un aspecto fabuloso, ajá, de galán mexicano de la década del 70, con unos bigotazos, un pelazo, y ahí está trabajando, este es el gran Homero, y trabajando, y con todo el equipo, con todo el equipo. Hay una foto de esas que se toman en las empresas cuando se termina un proyecto, entonces está toda la banda, como 50 personas que chambearon en eso, y ahí al frente el padre de el hijo de Enki. Y bueno, y sí ha conocido a Elon Musk. Bien, aquí podríamos hacer el punto, listo, retirarnos, está, ¿no? Pero no, ha conocido a Elon Musk, pero nunca ha hablado con él, ya que no se puede hablar al menos que él lo haga. ¿Entiendes? Yo supe de una expresidenta argentina también que no se la podía mirar. No se la podía mirar. Ajá. Había que bajar la cabeza cuando ella pasaba.
Mire.
O cuando pasa. Yo no sé si en carácter de vicepresidenta también aplicará. A lo mejor lo aplica como...
Qué incómoda situación.
Bueno, así, ocurre. Hay protocolos monárquicos que también hacen que ya casi cuando no se la reina.
Porque están... les da cosa a los mismos reyes.
Totalmente. Dicen, no, me puedes mirar,
no,
cabrones.
Ya no hagamos esto.
Y la esclavitud fue abolida, bueno, aunque se sigue practicando. Fue abolida. No hace falta que bajes la cabeza, que te inques. Bueno, claro. Pero también digo a favor, si te cae un poco chido Elon Musk, hay que preservar que todo el mundo te ofrece cosas, todo el mundo te decía, señor Elon, se me ocurrió que podemos hacer, señor Elon, tengo un negocio, señor Elon, compré criptomonedas.
No está en contacto con nadie, eso es para los empleados, y bueno, no manches,
totalmente. Bueno, entonces ahí
está extraño. Lo único que, bueno, a su favor también tiene que en este momento ha puesto toda su red de satélites de conexión a internet para Ucrania, para que puedan tener...
Hace eso.
Internet hace eso, obviamente que lo hace para que se la mamen, no para cargue. Que el mundo entero se la mame.
Sí, se la mamamos, Elio, y no sí se la mamamos. ¡Merece ser mamado! ¡Merece ser mamado! Escúcheme, Lagarto, no carguemos tintas con él. No le demos protagonismo a Elon Musk. Porque aquí el gran protagonista es el gran Homero Moreliano.
Huevo.
Siempre en toda esta especie de hilo fabuloso.
Sí que sí.
Si hurgamos un poco, vamos a tener un latinoamericano que está haciendo alguna cosa. Ahí, allá y acullá.
Qué chidote.
Así que sí, súper chidote.
Sí.
Las felicitaciones. A ver, el hijo de Enki, hágale llegar un abrazo apretado y nuestras felicitaciones al gran Homero. A nosotros nos puede hablar sin ningún problema, aunque nosotros no le hablemos. Pero sí, ¿se entiende ese qué mamón, no? O sea, lo que es, qué mamón, güey. O sea, señor Musk, ¿vio cómo quedó el carrito? No me hables, güey. Yo no te hablé a ti.
Ni siquiera.
No, ni siquiera. Seguridad, lo golpeé.
Sí, claro, güey.
Iban dos guarugas.
Sí.
Y
eso es lo que antes. Porque uno se imagina cómo se hace eso. Bueno, cuando antes de entrar, póngale que llega a un lugar nuevo, primero llega el asistente y dice al señor, no se le puede hablar, salvo que
a huevo,
le explica
a huevo,
todas las reglas.
A huevo. A nosotros nos ha pasado en cuestiones radiofónicas muy, muy antiguas, ¿no?
Sí.
Pero muy antiguas, o sea, previo a en caso, que llegaban y te decían, bueno, va a haber reportaje, entrevista con el señor, no sé, ministro de la verga.
Sí que sí.
Estas son las preguntas.
Ah, bueno, sí, a huevo.
Puta madre, cabrón. ¿Y le puedo preguntar por esta? Ni se te ocurra, cabrón. ¿Sabes qué? Cinco años de cárcel.
Sí que sí.
Entonces uno ve luego la entrevista.
Y ve el mañanero, póngale.
Sí, pero. Claro.
El ejemplo es muy obvio.
Sí. Algunos se le puede salir, pero vio, generalmente uno.
Tú te
ve...
puedes salir, te dicen y dices esto.
Claro,
y ahí nos sorprendemos todos.
Y ahí nos sorprendemos y decimos, ¿cómo se atrevió a preguntar eso, señor? Entrevistado. entrevistador a la verga y esas cosas. Pero bueno, ahí estamos. Sí. Muchas gracias, hijo de Enki, por haber prestado atención al programa, haber escuchado ese dato y haber dicho, ay, yo tengo algo que aportar. Muchas gracias. Chingón. Bonita historia y que sigan los éxitos para el gran Homero. Ahí, orgullo moreliano de Morelia, Michoacán, residente de los Estados Unidos, como tanta banda, en este caso de hace 30 años, haciéndole ahí, chambeándole rudo. Un abrazo grande al hijo de Enki. Damas y caballeros, llega con ustedes Sushi Rock de Calchaquí, Argentina.
¿Cómo estás, Sushi Rock?
Bien, muy bien. Venimos con el acosador que la tenía en una fiesta, de una reunión de juego de rol.
Es verdad.
Y ella pasó de asexuada a sadomasoquista para tratar de zafar en un momento. La vamos a ver, pero bueno, ahora está con Campanita.
Chale.
Se ve que Campanita la fue a rescatar de la situación.
También.
Y le dijo, retírate, le dijo, ¿no? Y está Sushi Rock en estos momentos y Campanita. Nosotros aquí en la nave María Tijuana estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la chasca, por el chamaco Lelo, por el Lexor Sorsor, por Kim Búho de Tus Lautinos Chiapas, por el Carlos Ramone, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, por Manu Pineda, por el Juamás ni de aquí ni de allá, por el Semalinia, por el Guso MX, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por Gabriel de Houston, por mi así nos definimos por aquí, por derecha, 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 por
derecha,
por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha,
por derecha, por derecha,
por derecha,
por derecha, por derecha, por derecha, por derecha,
por derecha, por
derecha, por derecha, por derecha, por derecha,
por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, invasión a Ucrania. Yeah. Se suma la FIFA, que no podía ser menos. La Federación Internacional de Fútbol Asociado anuncia sanciones contra Rusia. La Federación ha declarado que no se permitirán partidos internacionales en territorio ruso. Además, la selección rusa no podrá utilizar el nombre Rusia, la bandera o el himno nacional del país. El equipo sigue jugando en las eliminatorias por un lugar en la Copa del Mundo 2022, porque a lo mejor, no sabe. Me arrepiento, Padre Celestial, los negocios, el pedo. Y todo eso. Pero
por
bueno,
el momento,
igual Rusia dijo, me la pelan un chingo, porque ya el COI, el Comité Olímpico Internacional, los había penalizado por dopaje, y ya no podían usar, estaban ahí como qué, así que no podrán llamarse Rusia y deberán participar como Unión de Fútbol de Rusia. No se usará la bandera de Rusia, no se podrá tocar el himno de Rusia en las presentaciones, y no podrán hacer de local en su país. Jugarán en cancha neutral y sin público. Cuba, Venezuela y Nicaragua no son campos neutrales. El presidente de Argentina dijo, yo les puedo ofrecer la cancha de Boca, la de River, un campito que tenemos atrás de la cancha de Argentino Junior, un equipo todo pedorro del cual soy hincha, pero puede ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Como equipo de fútbol poderoso de la selección. Pero cualquier cosa, les presto la pelota, inclusive si quieren. Ningún problema. Señoras y señores, las penalizaciones no cesan. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, ponga.
Dale por caso.
Pepe Carrión. Feliz cumpleaños, carnalito.
Abrazo.
Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.